de transmisión de vida, como hemos titulado esta enseñanza, y vuelvo a leer el versículo base que tenemos de 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 12, en la nueva versión internacional. Pablo le escribe a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, y le dice: que nadie te menosprecie o te subestime por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Así que tenemos aquí cinco características fundamentales, indispensables para ser un ejemplo como ministro del Señor. Voy a hacer un rápido resumen de lo que vimos ayer para que luego mis compañeros entren en las siguientes dos características, ¿no? Ayer hablamos, lo primero que Pablo le dice a Timoteo, tiene que ser ejemplo en la manera de hablar. Vimos que la manera de expresarnos incluye tanto las palabras como los pensamientos, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y por esa razón, hablar vida es referirnos a la perspectiva que Dios tiene de la vida, de la existencia de una persona. Y vimos también que la lengua genera un fruto determinado, que son las palabras que expresamos, pero que cada uno luego come de ese fruto para vida o para muerte. Vimos también algo muy importante, que la palabra establece que debemos examinar nuestro corazón cómo y cuándo, cada noche. Y es la única manera de ver nuestros desvíos en palabras o en pensamientos, arrepentirnos para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra de renovación de la mente. La segunda característica que vimos fue la forma en la que actuamos, la conducta. Y esto se relaciona con las acciones y reacciones que todas las personas tenemos. Es decir, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Es la actividad de todos los días, ¿no? Vimos también que el Señor no realiza juicios de valor llevado por las acciones nuestras, sino por las motivaciones. Es decir, en todo nosotros debemos cuidar las motivaciones para ser agradables delante del Señor. Vimos también que somos guardianes de la integridad del Evangelio, cosa que ayer hemos subrayado con mucho énfasis. Como en cualquier aspecto de la vida, si no vivimos de acuerdo con lo que predicamos, entonces desacreditamos el Evangelio. Por eso guardar la integridad del Evangelio para nosotros como ministros es muy importante y eso se traslada a la congregación. Lo otro que vimos, que es la manera para ser transparentes y estar alejados de dobles intenciones, es que nuestros comportamientos no provengan de la sabiduría humana, sino de la gracia de Cristo que opera en nosotros. La tercera característica que vimos ayer fue el amor que manifestamos. Es el amor ágape, amor sobrenatural, proviene del Señor. Esto significa que ningún creyente, ninguno de nosotros, por esfuerzos que hagamos, podemos lograr esto, sino que es algo que ya nos ha sido dado y que debemos expresar. Ese amor, vimos ayer, pasa por alto actitudes de las personas y se manifiesta a través de una entrega incondicional, como hemos visto en Jesucristo. Y vimos también que el amor es el lazo de perfecta unión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros, como autoridades espirituales, debemos siempre ser un ejemplo de la manifestación de ese amor para que fluya libremente entre los hermanos. Cualquier iglesia puede tener sus programas, sus actividades, pero si el amor no fluye, eso es como dice Pablo y está registrado en 1 Corintios 13, ¿no? Metal que resuena y címbalo que retina. Por eso el amor es indispensable entre los miembros del cuerpo de Cristo. Así que ayer vimos tres características y ahora mis compañeros van a seguir con las siguientes dos y vamos a seguir entonces con el tema transmisión de vida.
Bueno, la cuarta característica es la fe. Pablo le habló a Timoteo de la fe. Y nosotros la titulamos como la fe que proyectamos. Y ahora vamos a entender bien por qué usamos la palabra proyectar en lo que decimos en cuanto a la fe. Y lo vamos a ver a través de un consejo que Pablo le dio a Timoteo en cómo él debía desarrollar su ministerio. Y en ese consejo hay un principio espiritual que enseña entonces también, tanto a Timoteo como a nosotros, de qué manera proyectar la fe que tenemos de parte del Señor. Vamos a ir, por favor, a 2 Timoteo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer de los versos 5 al 7. Lo voy a leer en la Dios Habla Hoy. Como ustedes veo que buscan en el celular, hasta a veces pueden encontrar la versión y todo. Está 2 Timoteo 1, 5 al 7. Lo leo en la Dios Habla Hoy. Cuando están, arranco. Dice así: porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. El apóstol Pablo, para darle el consejo a Timoteo, primeramente hace como una introducción. Y la introducción es sobre la fe. La realidad es esa. La introducción es sobre la fe. Empieza a hablar de la fe de la abuela y luego de la fe de la madre. Para decir que también él, como apóstol, estaba seguro que Timoteo también tenía esa fe. Claro, cuando uno lee estas palabras, son un poquito extrañas. Y voy a explicarme por qué. Porque Timoteo era un hijo espiritual directo de Pablo. Y además, ya había recibido Timoteo un ministerio y ya estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Es como que uno dice, bueno, pero cae de maduro que Timoteo tenía que tener una fe genuina, porque Pablo lo conocía muy bien como hijo espiritual, quién era Timoteo. Pero Pablo tiene una intención. Evidentemente, Pablo quiere reafirmar algo en Timoteo. Por eso le está diciendo: una fe que estuvo en tu abuela, que estuvo en tu madre, pero ahora está en ti. Evidentemente, aunque la Biblia no dice exactamente qué pasaba, sí muestra que algo pasaba con Timoteo. Algo le estaba ocurriendo en su vida. ¿Y por qué decimos eso? Por el contexto. Porque el contexto nos da respuesta en ese sentido. Hay algo en la etapa de vida de Timoteo que él estaba atravesando, donde por alguna razón no estaba proyectando bien su fe. ¿Por qué decimos eso? Porque aunque el relato no da detalles, el consejo de Timoteo es: como tienes una fe genuina, porque sé que la tienes, entonces tienes que avivar el fuego del don que Dios te puso, porque Dios no nos dio un espíritu de temor. Algo estaba ocurriendo. No nos dio un espíritu de temor. No nos dio un espíritu de cobardía. Nos dio todo lo contrario. Nos dio un espíritu de poder. Nos dio un espíritu de amor. Nos dio un espíritu de buen juicio. Es decir, lo ubica Timoteo nuevamente. Dice: Timoteo, tú tienes una fe genuina. Con base en esa fe genuina, yo ahora te impulso nuevamente a que avives el fuego del don que tienes, porque cuando te impuse las manos, ese fuego del don estaba ahí. Evidentemente algo estaba ocurriendo con Timoteo, más allá de que el apóstol no dé detalles, porque no hacía falta, ellos dos sabían de qué se trataba. Pero alguna cosa había por la cual Timoteo necesitaba este impulso de fe en su vida. Entonces, Timoteo tenía que liberarse de cualquier espíritu equivocado en su vida y tenía que volver a ministrar desde la seguridad de quién era en Cristo y de lo que había recibido de él. Este consejo del Espíritu entregado por Pablo para nosotros como ministro es fundamental. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros pasamos por diferentes experiencias. Algunas son buenas, alegres, de bendición, pero otras no son así. Algunas son no muy agradables, lo que el mundo llama malas, y algunas nos dan mucha tristeza. Pero nosotros tenemos que entender que el diablo va a usar esos momentos de tristeza o esos momentos malos para tratar de venir y apagar nuestra fe y lograr que entremos silenciosamente a un espíritu de temor y cobardía. No es algo que le vamos a decir a la gente. No es algo a veces que podemos ni compartir con el esposo o con la esposa, pero ahí está presente. Está dentro. Empieza el temor, empieza un espíritu donde me quedo para atrás, no avanzo, varias cosas es como que estoy en un estado no del más agradable. Entonces, empezamos a no proyectar la fe de Cristo como debemos hacerlo, porque hay algo de lo natural, hay algo en nosotros que lo empieza a estorbar porque un espíritu de temor empieza, o un espíritu equivocado empieza a tomar lugar. Entonces, este consejo de Pablo es adecuado, porque no se trata solamente de predicar el mensaje correcto, se trata también de impartir el espíritu correcto. Y la fe, tenemos que proyectar la fe que viene de Cristo, no la fe que viene de nuestra humanidad, ni que viene mezclada con otros asuntos que son nuestros, la fe que viene de Cristo. Y a veces hay un bloqueo en la transmisión espiritual de aquello que proviene de Cristo. Y nosotros tenemos que verlo para que si hay una clase de bloqueo de este tipo, nosotros podamos decir: Señor, esto tiene que ser quitado. Yo sé que estoy en una etapa de mi vida donde han venido tantas cosas que me han golpeado, que al golpearme yo sé que me han pegado en mi espíritu. Pero yo, en el nombre de Jesús, te pido que yo me levante sobre esto, que yo pueda echar fuera este espíritu que no pertenece, y que yo pueda basarme de nuevo en lo que tú dices. Tú me diste un espíritu de poder. Tú me diste un espíritu de amor y dominio propio. Pedimos esto, que tú lo hagas sobre nosotros. ¿Queda entendido alguna pregunta, inquietud sobre esta parte? No, ninguna. Okay. Avanzamos con Hernán.
Avanzamos y obviamente seguimos hablando de la fe, pero vamos a leer un versículo muy interesante escrito por el apóstol Pedro. Vamos a ver 1 Pedro, el capítulo 4 y el versículo 11. Van a ver que, aunque en principio pareciera no tener relación con la fe de la que estamos hablando, tiene toda la relación con la fe. 1 Pedro 4, 11, lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos diciendo lo siguiente. Ahí habría una gran diferencia entre hacer las cosas porque queremos quedar bien, por ejemplo, hacer las cosas para quedar bien parados o salir bien librados, hacer las cosas incluso porque es nuestra responsabilidad. Y totalmente diferente es hacer las cosas para que Dios sea alabado en y a través de lo que hacemos. Y eso es a lo que apunta este versículo y las palabras escritas por Pedro, inspiradas por el Espíritu. Es decir, no hacer las cosas porque las tenemos que hacer y las tenemos que hacer bien. Porque es nuestra responsabilidad hacerlas y hacerlas bien. Más bien, que a través de lo que hacemos, el Señor siempre sea glorificado. ¿Cómo podríamos, conforme a las palabras de Pedro, decir que es la manera adecuada para que Dios sea glorificado y reconocido a través de todo lo que hacemos? Bueno, es muy sencillo. Cuando la esencia del Señor y la vida de Cristo están impresas en todo lo que hacemos, entonces, definitivamente, Dios va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque fíjense que la segunda parte del versículo dice: así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y uno diría: ¿pero por qué mete a Jesucristo en el medio si la instrucción es para nosotros? Obvio, porque al hacer lo que estamos haciendo, quien tiene que verse reflejado es Jesucristo. Cuando Jesucristo está presente, el Padre es alabado. Entonces, si lo quisiéramos decir de manera lo más sencilla y directa posible, podríamos decir que cuando hablamos, las personas deben escuchar a Dios en nuestras palabras. ¿Está bien? Cuando servimos, las personas deben recibir el poder de Dios. Y siempre digo acá, ¿no? Cuando hablamos de poder, sobre todo, no quisiera que pensáramos en lo que tradicionalmente podríamos pensar, es decir, que oramos por alguien, por sanidad, y esa persona sana inmediatamente, o cosas por el estilo, que obviamente es también una manifestación del poder de Dios, por supuesto que sí. Pero vamos a cosas que parecen más sutiles, pero donde se requiere el poder de Dios. Es decir, cuando servimos a alguien y a través de lo que estamos haciendo, esa persona recibe la convicción de tomar una determinación, de hacer un cambio en su vida, reconoce que Dios la está guiando hacia un camino determinado que antes no lo había visto o no lo quería reconocer. Cuando a alguien le pasa eso, independientemente de lo que hayamos hecho, uno puede reconocer que no fue por la habilidad que tuvimos en lo que hicimos, sino porque el Señor estuvo presente haciendo que esa persona reciba el poder de Dios de manera directa para llevar a esa persona a tomar una decisión determinada. Entonces, ¿qué pasa cuando esta dinámica de el hablar conforme a las palabras de Dios y que la gente escucha a Dios, o servir y que la gente pueda recibir el poder de Dios, esta dinámica y esta fluidez de la vida de Cristo no está presente? El problema va a ser justamente la falta de transformación. Por eso comencé diciendo que es muy diferente a que busquemos que Dios sea glorificado en todo, a que hagamos las cosas porque es nuestra responsabilidad. Porque por responsabilidad las podemos hacer muy bien. Pero lo que debiéramos estar buscando es que el Señor sea alabado cuando hay una transformación en quien recibe la administración, ya sea por lo que hablamos o por lo que hacemos. Si no fluye la vida de Cristo en lo que hacemos o en lo que decimos, entonces no va a haber transformación en la vida de la gente, porque la gente no estará recibiendo esa fluidez de la vida de Cristo. Ojo, esto es independiente de que las palabras que digamos sean bíblicas y correctas, ¿está bien? Porque nosotros cuando hablamos, obviamente, vamos a intentar hablar conforme a lo que la Biblia dice. Sí, pero podríamos estar diciendo lo que la Biblia dice, pero la vida de Cristo no está fluyendo. Aquí es donde entra la fe. Y por eso les dije al principio, puede parecer que cuando leamos y cuando empecemos a explicar, no estemos hablando de fe, pero sí está la fe involucrada. ¿Por qué? ¿Por qué está la fe? Porque la fe viene a ser el ingrediente secreto de esta receta. Es decir, ¿qué me pasa a mí cuando yo comienzo a hablar? ¿Tengo la convicción interior por la fe de que todo lo que voy a decir va a ser lo que el Señor quiere que diga? Cuando yo comienzo a servir a la iglesia, en este caso, ¿tengo la seguridad en mi interior y la convicción por la fe de que ese servicio va a producir transformación en quienes lo están recibiendo? Ahí es donde participa la fe. Por eso Dani decía antes, si uno ve que está pasando por una crisis o por un momento difícil, que todos los tenemos, y como podemos suponer por las palabras que también leyó Dani al principio de Pablo a Timoteo, ¿no? Cuando le decía que avive el fuego del don de Dios. Evidentemente, si Timoteo estaba pasando por un momento tal vez particular en su vida, necesitaba esa convicción de fe que no lo desviara de saber que una cosa es una circunstancia que podamos vivir, pero otra cosa muy diferente es tener la convicción plena y constante de que el Señor va a hacer todo a través de mí. Y si esa convicción está, lo que debemos hacer es, primero, tomar conciencia de la importancia de lo que proyectamos. Por eso lo titulamos la fe que proyectamos. Es decir, ustedes saben y recordarán, muchas veces lo hemos mencionado, pero que de hecho está en Más Allá del Liderazgo, pero que más allá de lo que decimos o hacemos, lo que siempre transmitimos es un espíritu. Recordarán eso. Y realmente la gente se queda con una impresión en su espíritu de lo que recibió de nuestro espíritu. ¿Está bien? Entonces, si lo asemejamos esa idea con esto que estamos hablando, es lo mismo. Nosotros pudiéramos estar hablando con alguien y decirle lo que la Biblia dice, pero internamente, porque estamos viviendo una circunstancia, no estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Pero es lo que hay que decir, porque eso es lo que la Biblia dice. El problema es que no hay transformación en quien escucha, porque no está fluyendo la convicción de que más allá de mi circunstancia, esto que la palabra dice es toda la verdad. Y esta verdad va a funcionar ahora y siempre para quien crea. Y por eso, aún en mi circunstancia, yo estoy convencido y seguro de que Dios está actuando. Y esa misma verdad se aplica a mi vida. Por eso, primero hay una conciencia de que proyectamos una fe en lo que hacemos a la iglesia del Señor a la que ministramos. Y si realmente estamos atravesando una circunstancia difícil o lo que fuera, entonces ir al Señor para decir, Señor, yo quiero ser levantado, así como Pablo le dijo a Timoteo, bueno, ahora viva el fuego de Dios, por el Espíritu Santo haz que se avive en mí lo que hay de ti, para que en medio de estas circunstancias yo también pueda verte glorificado en todo esto, y pueda darme cuenta que tú estás presente. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque va a haber un resultado en quienes escuchan y en quienes reciben la administración. Se va a producir algo que solamente tú pudiste producir, Señor. No lo puedo hacer yo, pero tú sí lo puedes hacer. Pero quiero que yo pueda ser el canal donde eso fluya con libertad. Entonces, hasta aquí, que sería lo de la fe. ¿Alguna duda o alguna pregunta o algo antes de continuar? ¿No?
Perfecto.
Bien. Sigue, Daniel.
Entonces, esta cuarta característica de la que Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo es la fe. Es decir, tienes que ser un modelo en fe. Es decir, cuando te paras ante los hermanos y expones la palabra, pero tú estás convencido de lo que estás predicando. Y ahora que Hernán estaba hablando de eso, mira de lo que me acordé.
A ver.
Mi padre fue pastor en una iglesia, yo nací. Mi casa era, se hacían las reuniones. Entonces, mi papá tenía como pastor un colaborador, tuvo varios colaboradores, pero uno que hablaba medio italiano. Resulta que este hombre tenía un problema, porque era una iglesia conservadora, tradicional. Resulta que él exponía la palabra, presentaba el modelo de la palabra, pero decía, hermanos, miren, la palabra dice una cosa, de que podemos llegar a esto, y podemos llegar acá, y podemos llegar allá. Pero la verdad, también la palabra dice que somos flacos y débiles, así que yo no sé cuándo vamos a llegar a esto. Y yo era chico y escuchaba eso. Y yo me hacía el cuestionamiento, decía, pero ¿cómo es que expone la palabra, que está diciendo algo que es vivo, que es vida, que es eficaz, pero a la vez está diciendo, bueno, hermano, entonces, ¿qué pasaba? Eso le transmitía a la iglesia. Por un lado, leía la palabra, exponía la palabra, pero lo que él transmitía no era fe, claro, no era convicción, negaba lo que había leído. Claro. Ahora que estabas diciendo eso, me acordé, claro, de eso, porque gracias a Dios me liberó de ese tema, ¿verdad? Porque uno tiene que hablar fe, por eso Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en fe, porque eso, claro, nosotros lo transmitimos, ¿no? Bueno, tremendo. Ahora entramos a la quinta, la última característica, y es la pureza. La pureza que nos define. La palabra puro significa persona o cosa limpia, sin tacha, moralmente sin falta o mancha, sin mezcla o doblez. Repito, puro significa, como adjetivo, ¿no? Persona o cosa limpia, sin tacha, moralmente sin falta o mancha, sin mezcla y sin doblez. Eso es la palabra puro, la pureza que nos define. Es claramente demostrable que un ser humano que está fuera de Cristo no puede ser considerado como una persona pura porque su misma condición de pecado lo hace impuro y está separado de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, los hijos de Dios, tenemos solamente nosotros el privilegio de ser puros. Y cuando yo volví a analizar esto que nosotros mismos escribimos, el Señor me llevó un versículo para ver esto de la pureza que ya tenemos. Porque a veces oramos al Señor y decimos, Señor, tú sabes que soy impuro, pero nunca dice, Señor, gracias porque me hiciste puro, ¿no? Entonces me fui a la palabra y dice así, Tito 2:14, miren, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué está diciendo Pablo? Está hablando de Jesucristo. Y dice que Jesucristo nos redimió, es decir, pagó un precio de rescate y la salvación incluye la purificación. Ahora, no solamente a nivel personal, dice purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. Quiere decir que la iglesia está purificada. Y esto la iglesia lo tiene que saber. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces los hijos de Dios tenemos ese privilegio. Ahora, cuando hablamos de pureza, ¿de qué hablamos exactamente? No es solamente la parte sexual, sino que vimos todo lo que esto de la pureza significa. Cuando el Señor le dijo dijo de los hijos de Dios que debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, y esto está registrado en Mateo 10:16, nos enseñó que estamos llamados a ser sin mezcla. Ahí está la pureza. Sin mezcla, sin doblez, sinceros y puros. Pero luego también dice que tenemos que ser sencillos. La palabra sencillo incluye la inocencia, pero combinada con astucia, no astucia de la mala. Esta astucia en el griego original significa prudencia, buen juicio y sagacidad. Así que tenemos que ser astutos, sencillos, sin doblez e inocentes, pero no la inocencia que tienen los niños, porque la inocencia que tiene un niño, nos reímos a veces de la inocencia de un niño, ¿no? Que se quiere tirar de 4 metros porque cree que es un superhéroe y no le va a pasar nada, o quiere agarrar un cuchillo y jugar con un cuchillo y la mamá le dice, no, momentito. Un cuchillo no es un juguete, te vas a cortar. No está hablando de esa inocencia. Está hablando de una inocencia que ya tiene una experiencia de vida. Está hablando de una inocencia que conoce aquello que es la voluntad de Dios para la vida y desarrolla pureza en aquella transparencia que la persona tiene. Ahora, la condición de pureza se torna mucho más relevante para nosotros como ministros del Señor. ¿Por qué? Nosotros, los que fuimos escogidos para alguno de los 5 ministerios, estamos representando a la cabeza del cuerpo. Somos miembros del cuerpo, pero nosotros representamos a la cabeza. Entonces, si esa cabeza que es Él es pura, obviamente nosotros que transmitimos y representamos a esa cabeza, lo que tenemos que transmitir es pureza. Por eso hemos hablado de la pureza que nos define. Ya que lo que Pablo le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros es relevante 1000 por 1000, la pureza que nos define. Vamos a ver otro ejemplo referido a la pureza. Voy a leer Mateo 20, versículo 20 al 22, la primera parte de la NBI. Mateo 20, 20 al 22, la primera parte. Y luego 25 al 28. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Este es un relato muy gráfico y seguimos hablando de la pureza, ¿verdad? La mamá de dos discípulos de Jesús que ya eran apóstoles, Jacobo o Santiago y Juan, se acercan a Jesús. Y entonces van los tres, quiere decir que los tres estaban de acuerdo en el pedido, pero la que toma la voz cantante es la mamá. Y mamá le dice, te pido un favor. Jesús le dice, ¿qué quieres? Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vaya pedido. Mira, Jesús, yo quiero que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Toda madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero esta madre era absolutamente egoísta. Por eso Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero resulta que cuando uno investiga un poquito, se sabe que esta mujer se llamaba Salomé. Y Salomé era la hermana carnal de María, la mamá de Jesús. Quiere decir que era la tía de Jesús. Bueno, imaginemos la escena. Uno no puede especular, ¿verdad? Pero, a ver, Jesús, yo te sigo desde que iniciaste el ministerio. Soy tu tía. Y estos son tus primos. A ver, ¿cuál es el problema de que la cosa quede en familia? Y que privilegies a mis hijos y a mí misma, que te seguí desde el principio, porque estuve presente en el momento que estabas muriendo, estuve presente en el momento de la resurrección. ¿Cuál es el problema? Que todo queda en familia. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿verdad? Por eso Jesús dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Ve? Ahí las intenciones de esta mujer no eran puras. Estaba buscando algo personal. Por eso Jesús les dice, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande va a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué es lo que nos muestra esto? En el reino, los objetivos personales quedan descartados. Ningún ministro del Señor puede usar la iglesia, el ministerio, el llamado para especular con estas cosas, cumplir sus deseos personales o hacer lo que le parece, ¿verdad? Creemos que este ejemplo es muy gráfico para darnos a entender que no puede haber mezcla, que tenemos que ser sinceros y sin doblez. Nosotros estamos al servicio del Señor porque somos representantes de la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esto es absolutamente imprescindible que lo tomemos en cuenta. Por eso, en el reino, nuestro espíritu tiene que ser siempre un espíritu de servicio. Eso cambia absolutamente todo. La mamá de los muchachos pedía privilegio. Y Jesús dice, el privilegio es servir. Y eso es lo que nos toca a nosotros como ministros del Señor. No sé si seguís o preguntamos. ¿Quieren comentar algo sobre esto? ¿Alguna pregunta, inquietud?
No, está bien. Quiero agregar esto a lo que estás diciendo. Obviamente ustedes saben que hay un pasaje muy similar a este, que tiene que ver con los 12, que en un momento estaban discutiendo entre sí, llega Jesús y se hace el tonto, y dice, ¿qué estaban discutiendo? Él sabía muy bien lo que estaban discutiendo. Estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor, ¿no? O sea, otras intenciones. Y obviamente el Señor no le sacó por eso el apostolado, pero sí siempre fue muy firme con estas cosas. Tanto con ella, como cuando después pasó esto, puso un niño en el medio y le dijo, así no va a ser en el reino. Es decir, qué importante es para nosotros, cuando dirigimos la iglesia del Señor, y vemos gente que es talentosa, que realmente tiene del Señor y tiene capacidades, que muchas veces cuando la gente tiene capacidades, tiene otros objetivos también, y otras metas también en la iglesia. Qué bueno es que nosotros como ministros y como autoridades lo llevemos por el camino correcto, y lo hagamos ver que está bien, pero no así, como Jesús lo hizo. Jesús no lo sacó de apóstoles, pero sí los ubicó.
que le dijo, este espíritu en el reino no proviene del reino, así ustedes no pueden trabajar. Pero quiero decir algo también, ¿no? Nosotros tenemos algo, una ventaja muy grande a favor que ellos no tenían. Y es que nosotros estamos habiendo pasado la cerca. Es decir, nosotros estamos después de la venida del Espíritu Santo. Ellos todavía estaban en su vieja naturaleza. Sí, hacían las cosas por el poder que el Señor les otorgó, pero estaban en su vieja naturaleza. Todavía el Espíritu Santo no estaba allí, o sea, sí estaba con ellos, pero todavía no estaba en ellos, todavía no estaba tampoco sobre ellos. Nosotros estamos después de esa cerca. O sea que para nosotros tenemos una ventaja y es mucho peor estar llenos de otros objetivos realmente cuando el Espíritu Santo nos está habitando y nos está ubicando en Cristo Jesús en lo que nos corresponde. Por eso vamos a ir a otro pasaje que es ejemplar, es como un modelo a seguir, escrito por el apóstol Pablo para mostrar la pureza. Esto está en Primera Tesalonicenses, busquen por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 2, voy a leerlo en la NBI. Voy a leer los primeros 10 versículos de Primera Tesalonicenses capítulo 2. Espero que ustedes lo busquen. Dice así, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamante cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a querer. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Hasta aquí. Este relato es realmente perfecto para mostrar la pureza, porque los detalles que da el apóstol Pablo sobre el trato, el proceder no solo de él. Aquí estaban Pablo, Silvano y Timoteo, estaba el equipo trabajando, y él está hablando en plural porque está hablando del trato de los tres con la iglesia de Tesalónica, y pone en evidencia la pureza de corazón que motivaba al equipo apostólico en su trabajo, ¿no? Y se pueden ahí observar características propias de la pureza. Por lo menos anotamos 8. La primera, dice que lo que habían sufrido en Filipos por el Evangelio no afectó ni contaminó sus corazones. Ellos continuaron predicando a Cristo sin importar la lucha que seguían manteniendo. O sea, nada de eso a ellos los desvió del propósito. Lo segundo, siempre predicaron la pura verdad de Dios sin intenciones dobles o malas, y sin tratar de engañar a nadie. Lo tercero, ellos mostraron que eran hombres que Dios había aprobado. ¿Por qué lo mostraron? Lo mostraron porque el Señor les confió el Evangelio, porque ministraban para agradar a Dios y no a los hombres. Es interesante lo que dice, el Señor nos confió el Evangelio, porque es cierto que toda la iglesia tenemos el Evangelio, y es cierto que toda la iglesia tenemos que predicar el Evangelio, pero cuando habla de confiar del Evangelio, ya habla de otra cosa diferente. Está hablando de los 5 ministerios que somos aprobados delante de Dios como personas para que Dios nos confíe el Evangelio. Nosotros tenemos confiado el Evangelio para impartir ese Evangelio a la iglesia. Todos los hermanos tienen que predicar el Evangelio, pero los 5 ministerios tienen que impartir el Evangelio a la iglesia y todas las profundidades del Evangelio. Y dice, nosotros somos gente aprobada, porque Dios, ¿qué hizo con nosotros? Dios nos confió el Evangelio. Y esto es bien importante. Cuarto, dice que nunca halagaban con palabras bonitas, no usaban excusas para tratar de obtener dinero de alguien. Quinto, no ministraron para recibir honores de las personas, algún tipo de privilegio. Y dice que aunque ellos eran apóstoles, ellos tenían derecho de ser exigentes. pero decidieron no serlo, sino todo lo contrario, tratarlos a ellos como una madre, con toda delicadeza. Sexto, dice que actuaron como una madre amorosa, porque ellos dicen que lo hicieron como cuando una mamá está amamantando a sus hijos, y de esa misma manera con gozo les impartían y les compartían las riquezas del Evangelio. Séptimo, se esforzaron y se fatigaron por servir a los hermanos y además para trabajar con sus manos para no ser carga. Es decir, si bien es cierto el mismo Pablo enseñó al principio que el obrero es digno de su salario, eso no hacía que Pablo tergiversara al principio y dijera, ah, no importa cómo esté la iglesia o no importa el peso que signifique, a mí la iglesia me tiene que sostener. Nunca hizo eso, nunca lo hizo. Sino que dijo, nosotros también nos vamos a sostener porque la iglesia tesalónica estaba sufriendo y no había posibilidades. Y él no estaba por eso levantando la banderita de aquí yo tengo que ser sostenido y a ver cómo ustedes le hacen. Sino que habían mostrado con su ejemplo que ellos también podían trabajar mientras le ministraban el Evangelio, lo cual es bien el hecho de mostrar la pureza de corazón de una persona. Y como octavo, dice que ponían al Señor como testigo de su comportamiento, que era santo, que era justo y que era irreprochable, no tenía nada que decir. Así que cuando leemos esto, creo que para nosotros como ministros esto es como un modelo, es como un listado modelo que nosotros debemos seguir. Porque esto muestra la pureza, no la nuestra, sino la pureza que proviene del Señor. Porque cuando uno lee esto, se da cuenta que esto no es humano, que esto no, el humano no puede tener esta clase de pureza. Esta clase de pureza así limpia solamente puede venir de parte de Dios. Y es lo que ellos estaban transmitiendo. Y esa pureza espiritual es una fuerza espiritual dentro de nosotros. Y es una fuerza espiritual poderosa que cuando los hermanos ven esa pureza del Señor en vivo y en directo en nuestras vidas, eso también produce transformación de vida. Porque la ven en nosotros y empiezan a anhelar tener la misma pureza que nosotros tenemos. Por eso nosotros dijimos, la pureza nos define, y sí lo hace a nivel personal, lo hace a nivel matrimonial, lo hace a nivel familiar, y también lo hace a nivel ministerial, y obviamente se extiende a la iglesia cuando nosotros la dirigimos. Así que, claro que somos cuidadosos siempre de que la doctrina sea pura, pero tenemos que también tener el mismo cuidado que lo que impartimos sea puro. Porque a veces podemos ser muy celosos de la doctrina, y yo he conocido gente muy celosa de la doctrina, pero en otras cosas no tenía ningún celo, ¿no? Si andamos medio torcidos, no importa, mientras que la doctrina sea pura, como si fuéramos dos clases de personas diferentes. No, si la doctrina es pura, también tenemos que ministrar a la iglesia con la pureza de Cristo, para que los hermanos también anhelen que esa pureza de Cristo esté en sus vidas y marque sus vidas. Así que, ¿alguna pregunta sobre esto en especial? Tanto lo que trató Daniel como yo, o alguna inquietud o comentario. ¿Bien?
¿Avanza? Okay. Entonces,
abre.
No, solamente, realmente todo lo que estamos viendo es realmente muy interesante, ¿no? De poder, nosotros hemos leído no sé cuántas veces lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, pero siempre el Espíritu nos trae algo nuevo, ¿no?
Claro.
Y nos trae lo interesante de todo esto, del periodo tal cual como Daniel comentaba, del crecimiento del pastor que ayudó a su padre también, ¿no? Decía una palabra y después decía, pero no creo que podamos hacerlo, ¿no? Claro. Y esto nosotros lo vemos, o sea, en el diario vivir, ¿no? Entonces, son dos verdades. Y otra cosa que también es muy interesante, que hay fundamentos bíblicos que son claros, ¿no? Y debemos tomarlo con la palabra en la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, vemos a muchos ministros que parafrasean, ¿no?
Sí, parafrasean.
Y adaptan, digamos, lo que quieren decir, ¿no? Para no... Sí. Comprometerse con nadie, ¿no? Y claro. Lo otro, esto que es muy fuerte, muy interesante, que es algo tan de moda que hay, sobre todo en nuestros países, que es el nepotismo, ¿no? El favoritismo que hay en todo, pero Jesús es, clarísimo, digamos, con lo que él le explica a la madre de estos dos apóstoles. Uh-huh. Es así, ¿no? O sea, y es algo, ¿por qué quería tocar ese tema? Precisamente, porque mira, hay una cosa que nos acontecía a nosotros muy a menudo cuando estábamos en la plaza haciendo evangelización durante todo ese periodo. La pregunta del millón, que decimos nosotros, la pregunta más hecha a nosotros era, cuántos años llevábamos como congregación. Entonces nosotros digamos, nosotros somos del 2006, 2007, ustedes son nuevos. ¿Entiendes? Wow. O sea, nuevos, ¿no? O sea, están recién, pero no veían, digamos, el espíritu que está en todo esto, ¿no? Wow. Teníamos nosotros un hombre que es criado dentro de un ambiente evangélico, entre comillas, y muy cercano acá, trabajaba abajo, y llegaba dos veces, tres veces al día llorando para acá a verme a mí, un sueco, tomábamos un café, conversábamos, orábamos por él, y se iba reconfortado, se iba muy contento, cristiano desde pequeño, de chiquito, ¿no? Entonces, un día, aprovechando la posibilidad que estaba también para poder dar crecimiento a Jimmy y a Yadira, que ellos lo ministraran, ¿no? Era algo nuevo. Le dijimos esto, ¿eh? Bien, lo que me dijo él, ay, pero es que ellos son muy nuevos en el Evangelio, ¿no? O sea, lo que él no podía entender y no podía captar en su espíritu, no le permitía su encuadramiento religioso a que una persona más joven le pudiera enseñar. ¿Entiendes? O sea, lo que, y esto es lo que a nosotros, wow, nos llamaba la atención, de qué lo que es, por qué, ¿no? O sea, porque existen como estas ideas prefijadas. Sí, estos prejuicios que no permiten ver la grandeza del Señor, ¿no?
Es así. Sí.
Esto es lo que lo palpábamos, lo entendíamos así, ¿no? Así, pero
muy bueno. Bien. Muy bien, Teo. Y justamente, bueno, vamos a seguir porque vamos a encerrar toda la enseñanza con un final que queremos transmitirles, pero con ese ejemplo último que diste, es exacto para iniciar este final. ¿Por qué? Porque, a ver. Lo que venimos viendo del principio son las palabras de Pablo a Timoteo, y recordemos justamente eso, que nadie te menosprecie por ser joven, le dice, ¿no? Que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Y qué le dijo? Que debía ser ejemplo en lo que nosotros llamamos cinco elementos esenciales. Es decir, en la manera que él se expresaba, la forma que actuaba, el amor que manifestaba, la fe que proyectaba y la pureza que lo definía. Esos eran los cinco elementos. Ahora, evidentemente, todos entendemos perfectamente bien que esas cinco cosas son cualidades de Cristo. Pablo no estaba diciendo a Timoteo, esfuérzate por sacar lo mejor de ti mostrando estas cinco características, porque además, si hubiera sido así, la gente hubiera visto lo bueno o bondadoso que era Timoteo, o lo capaz, lo habilidoso que era, en vez de estar viendo a Cristo en Timoteo, y no se trata de eso. Pero con relación al ejemplo, es algo muy interesante lo que debemos entender. Y vamos a leer un versículo que habla también del ejemplo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Yo lo voy a leer en la Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy. Filipenses 3, 17. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Otra vez hay una mención de la importancia de seguir un ejemplo y fijarse en los que se conducen conforme a ese mismo ejemplo. Ahora, volvamos un poquitito al consejo que es la base de toda esta enseñanza, el que le dio Pablo a Timoteo. Cuando Pablo le dijo que fuera ejemplo, estaba considerando Pablo que la gente podía hacer un juicio equivocado, y de hecho lo hacía, precisamente por ser Timoteo un joven. Y aunque nosotros en su momento vimos un poquito, tratamos de ver lo que dicen los estudiosos y demás, los historiadores, no es que nadie pueda afirmar qué edad tenía Timoteo, pero se calcula que estaría entre los 30 y 40, algunos dicen entre 35 y 40, pero lo importante es que uno tal vez hoy diría, bueno, no es tan joven, no esa edad. Sin embargo, era evidente que para la gente en ese tiempo, alguien de esa edad no tenía la experiencia suficiente por ser joven, entonces lo desacreditaban simplemente por su edad. Y el ejemplo que diste confirma que hoy en día pudieron haber pasado siglos, pero esa idea sigue estando en la cabeza. Este jovencito, ¿qué me puede decir a mí? No ha vivido lo suficiente como para que me quiera enseñar algo, ¿no? Pero ¿qué es lo notable acá? Que Pablo no le dice, bueno, cuando te menosprecien por ser joven, aguántatela, Timoteo. Aprieta bien fuerte los dientes, muérdete la lengua y no digas nada. No, no, le dice al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Es decir, lo que le está diciendo es, tu ejemplo de vida, Timoteo, tiene que cerrar la boca de aquellos que tienen malos pensamientos o ideas negativas o ideas acusatorias contra tu persona simplemente por la edad. Tú no te enojes ni tampoco te defiendas. Que sea tu ejemplo de vida en estas áreas que les demuestre que Cristo está en ti y que estás manifestando cómo se vive según la vida de Cristo. Por eso, ¿cómo podríamos definir ser ejemplo? Entre muchas cosas que podríamos decir, ser ejemplo es marcar el camino o trazar un rumbo, ser ejemplo es establecer un estándar, ser ejemplo también es convertirse en una guía. Cuando pensamos que esto Pablo se lo dijo a Timoteo y que Pablo le estaba escribiendo a los creyentes en Filipos para decirle sigan mi ejemplo o a los que viven conforme ese ejemplo, eso nos da a entender que para todos los que fuimos llamados a alguno de los 5 ministerios, el ser ejemplo no es una opción. Es algo que tiene que estar en nosotros sí o sí. Fuimos llamados a ser ejemplo. Recuerda que cuando Daniel estaba hablando de la pureza, decía que representamos a Cristo como cabeza en las 5 funciones ministeriales, ¿no? Por eso debiéramos transmitir la pureza de Cristo, porque lo estamos representando a Él. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ser ejemplo es, estamos representando a Cristo y estamos mostrando cómo viviría Cristo hoy. Es como si nuestro ejemplo diera a entender a toda cabalidad, en todas las áreas de nuestra vida, cómo es Cristo viviendo en el presente. Ahora, todos somos conscientes que no podemos transformar a nadie, no tenemos el poder de cambiar a una persona, ¿está bien? Eso lo hace el Espíritu Santo. Es decir, por ser ejemplo, no estamos diciendo que por ser ejemplo vamos a cambiar a las personas. Estamos diciendo que por ser ejemplo les vamos a mostrar a Cristo y cómo Cristo vive y cómo toda la verdad de Dios está aplicada en nuestra vida y la estamos viviendo y estamos caminando en toda la verdad de Dios. Pero a la gente la transforma el Espíritu Santo. Ahora, podríamos nosotros decir, bueno, a ver, a tal persona, ¿no? Yo ya le dije lo que le tenía que decir, le di el consejo, le di la palabra del Señor, le dije lo que la Biblia dice. Ahora, ya, hasta ahí llegó mi responsabilidad. La responsabilidad es de la persona. Si no decide, si no quiere creer, si no se anima o si no da el paso, lo que fuera, es responsabilidad de la persona. Pero no es del todo correcto. ¿Por qué no sería del todo correcto? Porque en realidad el ser ejemplo es que nosotros siempre estamos expuestos a los ojos de la gente. El consejo que estamos dando debiera ser avalado, ¿por qué? Por nuestra propia vida. Porque yo puedo estar dando el consejo que está perfecto, de la A a la Z está bien todo lo que estoy diciendo. Pero en mi vida ese consejo no se cumple. Yo no lo estoy experimentando ni lo estoy viviendo, ni puedo ser un ejemplo en ese mismo consejo que estoy dando. Por lo tanto, si no soy ejemplo, ahí sí hay un conflicto. No porque la persona no tenga una responsabilidad de determinar algo en el Señor, sino porque toda persona, cuando está recibiendo un consejo de nosotros como autoridad espiritual, quiere ver que ese consejo funcione en nuestra vida. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar en otra cosa. Por un lado, el ejemplo que damos muestra, como lo dijimos antes, a Cristo y no a lo bueno que somos, o no a lo habilidosos que somos para imitar a Cristo, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasa también? Cuando nosotros mostramos el ejemplo de Cristo, aún puede haber una persona que rechace el consejo que le estamos dando. Es decir, nosotros no solamente le damos el consejo, le estamos mostrando con nuestra propia vida que el consejo funciona, que esa es la verdad de Dios. Pero la persona aún así decir, no estoy de acuerdo con ese consejo, no lo quiero seguir, no estoy dispuesto a seguirlo. Perfecto. Pero lo que esa persona nunca podrá negar es que haya visto a Cristo en nosotros. Eso nadie lo puede negar.
Claro.
Puede rechazar el consejo, pero no podrá decir, además de que me dio un consejo que no me pareció, fue mentiroso porque nunca lo vivió. Eso no lo podrá decir. Porque se habrá dado cuenta que aunque esté rechazando la verdad de Dios porque no está dispuesto a creerla o a vivirla, sí vio a Cristo en nuestras propias vidas. Por lo tanto, eso también es una especie de ánimo a nosotros, a no frustrarnos, a no sentirnos mal, como le pudo haber pasado a Timoteo, cuando lo catalogaban de joven y de inexperto, para decir, no importa la reacción de las otras personas, lo que yo quiero buscar es ser ejemplo en todo. ¿Y cómo voy a ser ejemplo? Cuando yo esté viviendo plenamente todo lo que Cristo es en mí, y toda la verdad de Dios, yo la esté poniendo en práctica en mi vida cotidiana. ¿Está bien? Pero vamos a continuar.
Sí, continuamos obviamente con estos 5 elementos, ¿no? De que tenía que ser ejemplo en todo lo que ya vimos. Ahora, vamos a contestar una pregunta. ¿Cómo se relacionan estos 5 elementos, estas 5 características, con el Espíritu y con la vida de Cristo? Para comenzar a dar respuesta, vamos a utilizar un ejemplo. Se cuenta, cuando uno lee un poquito, hay una leyenda sobre el escultor Miguel Ángel, que cuando él esculpió la obra del Moisés, dentro de las obras que él hizo, parece ser que el Moisés fue una de las más excelentes que él hizo. Cuando él terminó, cuenta la leyenda que se paró frente al Moisés y la vio tan perfecta que le dijo, háblame. Quería que le hablara, porque era perfecta. Como la estatua no le habló, se cuenta que tomó un martillo y le golpeó en su rodilla derecha, y obviamente ahí sucedió una fractura, y esto es lo que dice cuando uno investiga un poquito, él la vio tan perfecta que él sentía que lo único que podía manifestar o que debía manifestar era vida, pero era estatua, era una escultura y no podía manifestar vida. Es decir, era perfecta, pero no faltaba, le faltaba la vida y él quería, desesperado, quería producir vida. Esto realmente aplicado a nosotros como ser ejemplo, no tiene nada que ver, porque cuando la gente ve en nosotros a Cristo, no ve algo estático, no ve una estatua, no ve algo sin vida. Ve a Cristo, lo que decía Hernán, ve la vida de Cristo. Entonces, al ver la vida de Cristo, uno siente el privilegio de reflejar la vida de Cristo, porque el único que tiene capacidad de impartir esa vida es el Espíritu Santo, y nosotros los encargados de transmitirla. Es una dinámica, no es algo estático para observar y decir que excelente, sino es algo que se mueve, que tiene dinámica y que honra al Señor. Hay un versículo más referente a esto que vamos a comentar. Juan 15:5 en la Nueva Versión Internacional. Juan 15:5. Está hablando Jesús y dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esta figura que Jesús le presentó a sus discípulos nos enseña a nosotros los creyentes que somos las ramas y que solamente podemos dar fruto mientras permanecemos unidos a Cristo como la vid. ¿Y por qué esto es así? Porque de la vid fluye la savia que alimenta y nutre a la rama. De otra manera, es imposible. Quiere decir que la savia es el elemento vivificador que contiene los nutrientes para mantener saludables las ramas y para que las ramas den fruto. Esto es riquísimo en significado. Por eso, en un momentito más, Dani va a seguir con esto. Pero hago una pregunta y Dani la va a empezar a contestar. ¿Qué debe tener la savia espiritual que fluye de Cristo como nuestra vid para que cada uno de nosotros, los creyentes, nos mantengamos saludables y demos fruto permanentemente? Esa es la pregunta que ahora va a ser contestada.
Esta pregunta el Señor mismo la contesta en Juan 6. En Juan 6, 63, que vamos a leer ahora, vamos a ver de qué manera contesta esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la savia espiritual de Cristo como vid de nuestras vidas? Juan 6, verso 63. Yo lo voy a leer en la NBI. Juan 6, 63. Dice: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Bien sencillo. Los dos nutrientes fundamentales que tiene la savia que fluye de Cristo son espíritu y vida. Gracias a estos dos, al espíritu y la vida de Cristo en la iglesia, es que la iglesia no es una institución o organización legal, religiosa. La iglesia es un organismo viviente. Por tal motivo, nosotros que representamos los cinco ministerios a Cristo como cabeza ante la iglesia, ¿qué es lo que debemos impartir en todo lo que hacemos? En lo que predicamos, en lo que hacemos, en lo que aconsejamos. Sencillo. Espíritu y vida. Si no transmitimos espíritu y vida, estamos manteniendo una organización. Pero la iglesia en sí va a morir. Porque la iglesia, la única manera que permanezca viva es si la savia fluye. Y la savia lo único que contiene es espíritu y vida. Con esto en mente, nosotros podemos comprender entonces las palabras del apóstol a Timoteo. ¿Por qué son tan importantes esto que llamamos cinco elementos en la vida práctica para que el espíritu y la vida que recibimos de Cristo nosotros, como ministro del Señor, los podamos transmitir a la iglesia? Ya dijo Daniel claramente que estos cinco elementos no es una estatua, así, es decir, no son una obra de arte para decir qué perfecto es Cristo. No, no es de esa forma. Es algo vivo que se tiene que ver en nosotros como ejemplo. Pero no en nosotros porque decimos, bueno, nosotros como ministros somos responsables de mostrar a Cristo, nosotros como ministros tenemos que esforzarnos para mostrar al Señor en todo. Si nosotros lo hacemos de esa forma, lo vamos a hacer en nuestra humanidad, lo vamos a hacer en nuestro esfuerzo personal, en lo que llamamos la carne, en todo lo que nosotros podemos esforzarnos. Pero Jesús dijo algo, dijo que la carne no vale para nada. Ahora bien, uno puede pensar que al decir no vale para nada, significa entonces que todo lo que es humano es inútil y que todo lo que es humano no logra ningún resultado. No, no, no es así. Lo humano puede lograr algunos resultados, pero ¿sabe lo que no puede hacer? No puede transmitir vida. Y en la iglesia, o se transmite la vida de Cristo o no se transmite nada. Por eso es tan clara la escritura cuando dice la letra mata. El espíritu vivifica. No hay grises. Ese es el punto. Con el Señor no hay grises. Hay vida o hay muerte. Y entonces ahí nos damos cuenta la importancia de que solo el Espíritu Santo puede transmitir la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo en la iglesia. Así que tenemos que ser simplemente un instrumento del Espíritu Santo. Nosotros vemos a veces que hay una realidad que se puede ver. Y en algunas oportunidades cuando vamos a ministrar iglesias, y aún en iglesias locales ligadas al ministerio bajo autoridad, observamos que todas las cosas parecen estar en orden. Las actividades, las enseñanzas, lo que se aconseja, los pastores, los hijos. O sea, uno percibe las cosas en orden. Pero hay un sinsabor, uno siente algo, y es que no percibe un fuerte fluir del Espíritu Santo. Es como que el fluir del Espíritu Santo en la iglesia es escaso. Y aunque esté todo en orden, cuando eso ocurre, es una falta de manifestación de la vida y de la presencia del Señor en la práctica cotidiana. Nosotros como ministros, cuando vemos esto en la iglesia, tenemos que verlo como algo grave. No como que algo ya va a pasar, o como algo, bueno, pero yo le estoy dando todo lo que tengo que dar. Yo le doy bien la palabra, yo le estoy aconsejando. Sí, pero si uno percibe que la vida del Espíritu es escasa en los miembros, no solo en las reuniones, me refiero a toda la vida, es escasa en los miembros, uno tiene que ir a la raíz, uno tiene que ir al Señor y ver el problema y verlo de inmediato y decir, Señor, ¿hay algo desde nosotros que está trabando esta vida? ¿Hay algo de nosotros que no estamos proyectando la fe correctamente, por lo cual no vemos este fluir en la iglesia? Si no es así, muéstranos dónde está esto, pero nosotros necesitamos que tu Espíritu pueda fluir. Recién acaba, creo que fue el día de ayer, llegó un devocional de David Wilkerson, muy bueno, donde habla de donde habla del Señor cuando dice que uno de los nombres del Señor es Jehová Sama, significa el Señor está allí. Y él hablaba con claridad de que si el Señor no se percibe en nosotros, y no se percibe en nosotros aún cuando estamos en la iglesia, no tenemos nada que dar. Las personas cuando están con nosotros tienen que percibir a Cristo. Si no percibieron a Cristo realmente, no hay nada. No vamos a tener nada que dar, ni nada que llevar adelante. Y esto es muy importante para que todo estorbo se quite y en medio de todas las cosas vuelva a fluir con fuerza el Espíritu, no solo en lo que tiene que ver con milagros, señales o el poder de Dios, porque a veces la gente cuando habla del fluir del Espíritu cree que solo es el poder de Dios de esa forma. Eso es importante, pero es en todo. No solo, por ejemplo, sí fluye porque aquí todos hablan en lengua. Sí, está bien, pero no nos estamos refiriendo a eso solo, estamos refiriendo a la vida entera, donde el Espíritu Santo esté fluyendo en todas las áreas, no en algunas manifestaciones o en algunos dones que se manifiestan, sino en eso y mucho más, toda la vida y el fluir del Espíritu Santo. ¿Está quedando claro hasta aquí? Amén.
Vamos a leer un último pasaje, que es Hebreos, el capítulo 13, y versículos 7 y 8. Hebreos 13, 7 y 8. Lo leo en la NBI. Dice aquí, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estamos cerrando toda esta enseñanza con estos versículos que son muy particulares y ahora vamos a entender el porqué de la particularidad, por qué lo estamos mencionando. Porque en principio todos reconocemos que esta instrucción está dada a los miembros del cuerpo, porque le está diciendo a la iglesia toda, acuérdense de sus dirigentes. En este caso podríamos decir, acuérdense de nosotros. Nosotros somos los dirigentes porque estamos puestos por el Señor en alguna de las funciones de los cinco ministerios para el bien y el crecimiento espiritual de la iglesia. Ahora, ¿qué se ve aquí? Que lo que hemos comprobado con Pablo y el consejo a Timoteo a través de esos cinco elementos esenciales que Pablo mencionó, aquí se definen con una frase, y la frase es el estilo de vida. Pero ojo, este estilo de vida no puede ser el estilo de vida que cada uno eligió manifestar o mostrar. No puede ser el estilo de vida que más se acomoda a mi manera de ser o de pensar. ¿Está bien? ¿Cuál es el estilo de vida? El estilo de vida es el estilo de vida de Cristo, es la misma vida de Cristo manifestada en el presente. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces, como todas las personas tenemos diferentes características, nos llama más la atención ciertas cosas de la vida de Cristo, del Señor, aun cuando leemos los evangelios, por ejemplo, y vemos a Jesús caminando en la tierra, nos llaman más la atención algunas cosas, ¿no? Y decimos, ay, esto es lo que yo quiero manifestar de Jesús. Sí, pero me olvido otra serie de cosas que no me interesan tanto. Entonces, si yo busco el estilo de vida de acuerdo a lo que a mí me parece, va a ser un Jesús el que esté manifestando muy débil, porque está, y parcial, porque está dependiendo de mi interpretación y luego de mi empeño por imitar a Jesús. No estamos hablando de eso. Aquí el autor de Hebreos le está diciendo a la gente: ustedes acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Y luego dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Es decir, que para que los hermanos puedan cumplir esta instrucción, los dirigentes, incluyéndonos a nosotros, debemos representar dignamente al Señor a través de un estilo de vida que muestre a Cristo y que se vea en la práctica, porque por eso dice cuál fue el resultado de su estilo de vida. Porque podría decir, consideren cuál fue su estilo de vida e imiten su fe. No. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Eso nos da a entender a nosotros que cuando la vida de Cristo se vive en plenitud por nosotros los dirigentes, hay un resultado. En nuestra vida se ve que funciona la vida de Cristo en todas las cosas de la vida. Y ese resultado es el que inspira a la iglesia ¿a qué? A imitar nuestra fe, sabiendo que esa es la fe correcta, la que viene del Señor, y la fe que produce un estilo de vida conforme a Cristo y va a traer un resultado de que la verdad de Dios se aplique en la vida cotidiana. Ahora, cuando entendemos esto, entendemos el porqué del versículo 8. Porque el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cualquiera podría pensar, bueno, en el versículo 7, el autor de Hebreos terminó con su idea, con su instrucción, y ahora cambió. Ahora quiso hacer una declaración gloriosa, que lo es, acerca de Jesucristo. Y no tiene nada que ver con la anterior, no. Esto está en el mismo contexto. ¿Por qué? Porque puede decir este autor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, conforme a la clase de vida que nosotros estamos manifestando. Es decir, cuando nuestro estilo de vida es el de Cristo, la iglesia puede ver a Cristo hoy como lo vio la gente al principio en el siglo I, y lo vio caminar en las calles, enseñando, sanando a las personas, y haciendo todo lo que hizo. Por eso Jesucristo es el mismo, porque se ve a través de nuestras vidas. Entonces, ¿a qué estamos llamados como dirigentes en la iglesia de Cristo? A mostrarle a la iglesia, a Cristo, en la vida cotidiana. Y que Cristo no cambió. Que Cristo no se adaptó a los tiempos. Que ahora el Jesús que anduvo allá en su tiempo, bueno, ahora lo tenemos que adaptar porque los tiempos han cambiado tanto que ahora no son tan iguales las cosas. No, Cristo es el mismo. Y la misma verdad que el Señor habló, predicó, enseñó y vivió, es la misma verdad que nosotros también podemos hablar, enseñar y vivir, y que funciona de la misma forma. Y seguirá funcionando aunque sigan pasando muchos siglos más. Por otra parte, esto también nos tiene que animar a nosotros. ¿Animar a qué? A saber que realmente no estamos hablando, desde el principio, no hemos estado hablando de algo que depende de nuestra habilidad. Estamos hablando de algo que ya está en nosotros. Y que está en nosotros por dos razones. Por una, que compartimos con todos los creyentes en el mundo entero. Es que hemos recibido la naturaleza divina. Pero en segundo lugar, hemos recibido una unción particular de Cristo, por lo cual fuimos llamados a una función ministerial determinada. Esa unción de Cristo hace que nosotros estemos habilitados espiritualmente, capacitados espiritualmente para mostrar a Cristo. Por lo tanto, esta enseñanza también nos tiene que animar a saber que podemos, debemos y vamos a ser ejemplo de vida para la iglesia a través de estos 5 elementos esenciales mostrados en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. De tal manera que la vida de Cristo fluya a través de nosotros, llegue a la iglesia y la iglesia también viva este mismo estilo de vida porque lo ve reflejado en nuestras vidas. Entonces, Realmente es, para nosotros es emocionante. Ha sido emocionante desde el momento en que el Señor nos mostró esto. Y les decimos la verdad, sinceramente, el versículo de 1 Timoteo que leímos al principio iba a ser la introducción de la enseñanza. La verdad, iba a ser, teníamos claro que debíamos empezar por ese versículo, porque teníamos algunas cosas claras de parte del Señor, pero que solamente iba a ser el inicio para luego extendernos hacia otras cosas. Y cuando comenzamos a analizarlo, el Espíritu Santo nos detuvo en el versículo para que fuera la base de todo lo que estamos hablando. Y realmente los primeros beneficiados fuimos nosotros al estar escribiendo todas estas cosas y ver la profundidad de la palabra a través de un solo versículo que trae tanta revelación a nuestras vidas y nos pone en el lugar, espiritualmente hablando, en el lugar correcto. Como ministro del Señor, ¿dónde debemos estar parados? ¿Qué debemos transmitir a la iglesia? Y entonces, ¿qué le espera vivir a la iglesia por ver nuestro ejemplo de Dios? Así que vamos a orar y luego de orar, sí, ya abrimos para que ustedes compartan todo lo que quieran. Padre, cuántas gracias te damos. Te agradecemos profundamente con todo nuestro ser, Señor, porque de verdad siempre tu palabra termina siendo nueva a nuestro espíritu, a nuestra mente, porque nos damos cuenta ahí precisamente lo que Daniel nos compartía. No es algo estático, tu palabra es algo vivo, es algo que fluye dentro de nosotros y cada vez que volvemos podemos leerlo una y otra vez, pero siempre nos termina enriqueciendo, termina trayendo una revelación mayor, termina haciéndonos entender toda la riqueza de Cristo que has depositado en nosotros, por lo cual lo único que podemos decir es abandonamos, Señor, cualquier clase de cuestión humana en nosotros, para que realmente estemos muertos en todo esfuerzo o intento por agradarte o por hacer las cosas conforme a lo que tú quieres. Queremos en realidad que Cristo se manifieste a través de nuestras vidas con plenitud, con autoridad, con poder, con gracia, con amor. Y Señor, estas cinco características se manifiesten. Que en nuestra manera de hablar, de expresarnos, en nuestra manera de vivir, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza, siempre se vea tu sello en nosotros. Y que tu Padre seas glorificado a través de lo que hablamos, de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que hacemos, de tal manera que la iglesia sea impulsada a ver en vivo y en directo al mismo Cristo y sepa que ese es el único camino que todos tus hijos tenemos para vivir, la plenitud de la vida de Cristo sobre la tierra. Y no importa lo que pase en el tiempo presente, las cosas se podrán poner peor, pero cuanto peor se pongan, mayor será la gracia, la plenitud y el poder de la vida de Cristo en tu iglesia. Amén. Para seguir manifestando, sí, a Cristo. En definitiva, Señor, nosotros tenemos un objetivo mientras estemos aquí en la tierra, y es ver que las personas que aún no te conocen puedan llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Y tener una vida transformada. Amén. Y solamente van a ver la vida transformada cuando vean que Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Muchas veces la gente dice, no, bueno, pero ese Jesús del cual ustedes predican ya se murió hace mucho tiempo. Amén. Señor, que eso cambie. Amén. Que la gente pueda encontrarse, amén, con Cristo, Señor, hoy. Amén. Que pueda decir, no, ese Cristo es real. Murió físicamente en su momento, pero resucitó para vivir a través de la iglesia. Amén. Y la iglesia hace que Cristo sea real hoy. Amén. Y que se pueda vivir una vida sobrenatural, amén, aún con los pies en la tierra. Por eso te honramos, te agradecemos, Señor. Te bendecimos por tu palabra y declaramos que la vivimos a plenitud. Declaramos, Señor, que está en nosotros todo ese potencial de la vida de Cristo y de la unción de Cristo sobre nosotros para ser ese ejemplo de vida que muestra la iglesia el camino a seguir. Amén. Te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria que solamente tú puedes merecer. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, amados.